No, por las bengalas que llevaban las botellas de champán al entrar en contacto con el material inflamable del techo. Las autoridades continúan trabajando para identificar a las víctimas de esta tragedia. Rosalía Sánchez.
47 fallecidos y 119 heridos es la última cifra del desastre. La identificación de las víctimas mortales se está llevando a cabo con pruebas de ADN y con muestras dentales. Hay también 6 heridos sin identificar. Pero sí se sabe que ninguna de las víctimas en una fiesta de Nochevieja a la que asistían más de 300 personas era mayor de 26 años. La sala de fiestas era la única de la zona que no cobraba entrada y por eso eran especialmente jóvenes y con pocos recursos. En los hospitales suizos se lleva a cabo una carrera contrarreloj en los quirófanos, realizando injertos de piel a los heridos con más del 60% del cuerpo quemado y, por tanto, proclives a un fallo multiorgánico. Bruselas ha activado un mecanismo de apoyo y el gobierno belga, el primero en responder, acogerá a 5 pacientes con quemaduras graves y a otros 2 que requieren cuidados intensivos. Muchos de los heridos han sido inducidos a un coma artificial y cabe decir que solo 79 de las víctimas eran suizas, el resto de varias nacionalidades europeas, especialmente de Francia e Italia. Y sobre la investigación, los vídeos aportados por supervivientes muestran efectivamente esas botellas de champán con bengalas que las camareras sujetaban en alto, demasiado cerca del techo que soportaba los conductos del sistema de gas y que habría sido la causa del incendio.
Comienza el último fin de semana de la Navidad y con él empieza también la tercera y última fase del dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico. Para estos días se prevén 5,5 millones de viajes por carretera, así que mucha precaución para quienes cojan el coche porque se esperan lluvias intensas y nevadas en varios puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos hasta en 5 comunidades por la borrasca Francis, que ya se ha dejado notar sobre todo en Canarias. Así soplaba el viento con mucha fuerza a través de las ventanas cercanas a la playa de Las Canteras, en Gran Canaria. Aviso amarillo también en Andalucía por lluvias y viento y en Galicia por fenómenos costeros, donde a partir de las 5 de la tarde el aviso pasará a ser naranja. Desde hace una semana, Irán se ha convertido en el escenario de importantes movilizaciones desencadenadas por el alto coste de la vida. Las protestas, que empezaron con cierres de comercios en la capital, se han extendido a otros colectivos y regiones del país. Es la situación que se está viviendo ahora mismo en el suroeste de Irán, en Yasuj, donde están disparando gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes. En los últimos días, al menos 8 personas han muerto en estos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes iraníes. La opositora Rina Zimmermann-Mahdi asegura que la profunda transformación del sistema político que se pide es uno de los mayores desafíos al poder iraní desde las movilizaciones de 2022.
En Irán, durante esas 5 décadas del gobierno islámico, ha habido muchísimas protestas por temas económicos, por temas de los derechos civiles y demás, pero el trasfondo de las protestas anteriores del 2022 y esta es que la gente dice que no queremos este sistema político, lo que queremos es el cambio del sistema político.
Después de su paso por la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, el presidente de la región, Fernando López Miras, ha anunciado que la princesa Leonor va a ser distinguida con la Medalla de Oro de la región de Murcia. López Miras ha expresado su orgullo porque la heredera al trono haya realizado su formación militar en la región, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo, COPE Murcia, Pedro González.
Lo confirmó el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, que señalaba que el Ejecutivo Autonómico va a entregar esa Medalla de Oro de la región a su Alteza Real, doña Leonor de Borbón. Entre otras cosas, por un máximo reconocimiento por su vínculo con la región y su paso por la Academia del Aire de San Javier. También Miras destacaba los valores de la corona que inspiran esta distinción, ya que, según ha explicado, son símbolos de unidad y de concordia.
La corona es símbolo de unidad y concordia. En ella se unen tradición, presente y futuro, y un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles. La princesa Leonor representa el futuro de la jefatura del Estado y forma parte de esa generación de jóvenes que van a protagonizar la construcción de un país y una región de Murcia más fuerte, solidaria y preparada.
Recordemos que esa medalla de oro se entregará con motivo del Día de la Región.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes continúa la jornada de la Liga con el derbi catalán. Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche cierra el sábado el Español-Barça. El conjunto perico, que está haciendo una temporada histórica, recibe al líder de la competición en un derbi que se prevé calentito, con Lamine Yamal y Pere Milla lanzándose pullitas y con un Manolo González que ha calentado más el encuentro.
y aquí no hemos matado a nadie aún. Aquí no vamos a venir con ramos de rosas mañana al partido, como es lógico, es que es una cosa de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces, porque si pasa algo que no tiene que pasar, los primeros que no podrán entrar al estadio son los aficionados. Porque realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones, no. Lecciones de comportamiento, no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie.
Antes, a las 2, Celta-Valencia, a las 4 y cuarto, Osasuna-Athletic y a las 6 y media, Elche-Villarreal. Fuera del fútbol, victoria muy importante del Real Madrid en Euroliga, 107-93 ante el Dubai y sigue sentado en puestos de play.
Sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar como cada madrugada, como cada día, hasta las 6 de la mañana. En ese momento ya sabes que daremos paso a Herrera en COPE, pero quiero que sepas que hasta entonces y desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentan coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, y ya sabes que todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, que tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Gracias por elegir la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿el temazo de hoy cuál es? Pues mira, hoy nos tenemos que centrar en la escucha. La escucha es muy importante porque, por ejemplo, vosotros, los ponedores, sabéis lo importante que es, porque estáis ahí, al otro lado de la radio. Estáis atentos a lo que os contamos cada madrugada. Pero, claro, por ahí no va a ir la cosa. Hoy tenemos que hablar de los cuentos. Es una costumbre ancestral que, como veremos, ha estado acompañando al ser humano desde casi siempre. Yo creo que todos hemos escuchado cuando éramos niños historias como esta.
Había hace mucho tiempo en un pueblo un sastrecillo que vivía solo en su casa y se sentaba a coser al lado de la ventana para ver mejor con la luz del sol. Una mañana, mientras cosía, oyó la voz de una mujer que pregonaba:
¡A la rica confitura de fresa! ¡Vendo mermelada muy rica!
El sastrecillo era muy goloso y compró algo de confitura. Poca, porque tenía poco dinero. Y se dijo:
terminaré de coser este chaleco y luego extenderé la confitura sobre una rebanada de pan.
Sobre una rebanada de pan. Bueno, es el cuento del sastrecillo valiente. Yo creo que es todo un ejemplo. Esta es una versión de las que se recopilaban las casetes hace ya unas cuantas décadas y seguro que a muchos de los ponedores les suena bastante.
En una pequeña ciudad vivía una familia que tenía un hijo muy pequeño. Tan pequeño que no abultaba más que un garbanzo. De ahí que todos los habitantes le conocieran por el nombre de Garbancito.
Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis. Pachín, pachán, pachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis.
Y así, contento, siempre llegaba a tiempo siendo felicitado por todos.
Claro, este es otro clásico, Garbancito, con su cancioncilla. Y como verás, ponedor, estamos recopilando el sonido ochentero.
Érase una vez una niña muy guapa y muy buena, a quien siempre se podía ver vestida con una capa que tenía una capucha. Y esta capucha era de color rojo. Por eso, la gente, en lugar de llamarla por su nombre, la conocían por el de Caperucita Roja. Un día, le dijo a Caperucita, su mamá:
hija mía, me dicen que la abuelita está enferma. He pensado que, como hoy no tienes colegio, podrías llevarle algunas cositas y de paso hacerle compañía. Mira, he metido en este cesto unas tortitas, manteca y una jarrita con miel. Cruzas el bosque sin entretenerte y se las llevas. Ya verás cuánto nos lo agradece.
Bueno, yo creo que esta historia, la de Caperucita Roja, es el más famoso ejemplo de que un cuento va pasando por todas las generaciones. Y para hablar de cuentos, he invitado al programa a Ana Cristina Herreiros Ferreira. Ella es filóloga e hizo su tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen. Está especializada en literatura de tradición oral y es también escritora, editora, narradora oral y autora de cuentos. Ha recibido, por cierto, en dos ocasiones el Premio Nacional al Libro Mejor mejor editado, y fundó ni más ni menos la editorial Libros de las Malas Compañías. Recorre el mundo contando y escuchando cuentos, y en esta faceta es conocida como Ana Griot. Ana Griot está en este momento aquí en la cadena COPE poniendo las calles. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, gracias por estar con nosotros como un oyente más, como un ponedor más. Y lo primero que queremos saber es ¿qué cuento? ¿Qué es cuento? ¿Qué es un cuento? ¿Un relato? No sé si es un texto con una historia. ¿Qué tiene que tener un cuento precisamente para ser eso, para ser un cuento?
Bueno, un cuento es una estructura narrativa, corta, importante también, y normalmente tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y en la tradición oral, los cuentos tradicionales son cuentos que perviven en variantes, porque se transmiten tradicionalmente, que por eso se llaman cuentos tradicionales, de boca a oreja. Y cada persona que los escucha, como no los fija por escrito, no los tiene fijados por escrito, cada vez que los cuenta, los reinventa. Le pone su piel, le pone su pálpito y le pone su aliento y los hace suyos. Por eso se llaman cuentos tradicionales. Dentro de estos cuentos tradicionales hay cuentos maravillosos, cuentos novelescos, cuentos de animales y cuentos de retahíla. Y los cuentos maravillosos son los cuentos que han contado las mujeres desde siempre. Desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer, contamos cuentos. Porque si algo nos define como seres humanos, es la capacidad de fabular. Eso que llamamos literatura y que en la mayor parte del mundo es oral y se manifiesta en sus cuentos y mitos y leyendas.
Joder, qué interesante. Ana, ¿realmente sabemos, podríamos definir qué son los cuentos de retahíla?
Los cuentos de retahíla son esos cuentos que se van acumulando. Pues, por ejemplo, ay María, qué mala está tu tía, ¿con qué la curaremos? Con palos que le demos. ¿Dónde está el palo? El fuego lo quemó. ¿Dónde está el fuego? El agua lo apagó. ¿Dónde está el agua? Periquillo se la bebió. ¿Dónde está Periquillo? En La Habana. ¿Dónde está La Habana? Donde a mí me da la gana.
¡Qué bueno, por favor! Es que me acuerdo perfectamente de este tipo de juegos de palabras, de frases, de cuentos que yo le contaba a mi hija cuando tenía 3, 4 años, 2 años. Es que me acuerdo perfectamente esos momentos maravillosos de quedarme un ratito en la cama, en la cuna con ella, hasta que cogía el sueño. Y claro, nos inventábamos un montón de cosas. Y ahora que ya tiene 23 años, Ana, ella los recuerda perfectamente. Es maravilloso poder recordar y sobre todo poder haber hecho eso con tus hijos. Con esto que acabamos de vivir, yo imagino que nos demuestra que el origen de todo esto está en las historias que han contado desde siempre las madres, los padres a sus hijos, ¿no?
Sí, las madres son las grandes contadoras y contaban a sus hijos, pero también es verdad que esto de contarle a los niños es una cosa muy reciente. Sucede desde el siglo XIX con el romanticismo alemán, que se inventa el concepto de infancia, el concepto de nacionalismo y el concepto de pueblo. Y en ese momento surge un interés por los cuentos, justamente no para contárselos a los niños, sino para justificar la pertinencia de los nacionalismos incipientes. Se pensaba que en estos cuentos estaba el espíritu nacional de un pueblo. Pero los primeros recopiladores, pues los hermanos Grimm en Alemania, pero Asbjørnsen y Moe en Noruega, Petre Ispirescu en Rumanía, etcétera, se dieron cuenta de que todos esos cuentos, en el fondo, no tienen ningún nacionalismo, no son de ninguna parte, son de todas partes, porque en todo el mundo se cuentan los mismos cuentos. Con la aparición del concepto de infancia, aparece y se especializan esos cuentos de una forma pedagógica y se usan pedagógicamente para enseñar a los niños determinados valores. Pero lo cierto es que los cuentos nunca se le han contado a los niños estaban y aprendían a ser adultos. Mira, yo me fui a montar una biblioteca general y cuando llegué llevaba muchos cuentos en francés. Sí. Pero claro, no hay protagonistas negros y si hay alguna violencia es esa. Y tampoco les interesa mucho, porque no tiene nada, no les resuena nada de su cultura. Le pregunta al bibliotecario, ¿a quién le contáis a los niños cuentos de niños? Y me miró con cara de esta es tonta y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Porque los cuentos tienen ese mundo simbólico que nos permiten trazar caminos, caminar por esos senderos por los que luego caminaremos cuando seamos adultos. Nos enseñan el camino de la adultez, la traición, el engaño, la encrucijada, tener que elegir, el encuentro con la muerte o con los muertos. Entonces, todas esas cosas que luego nos acontecen cuando somos adultos, los transitamos primero en esos cuentos que cuentan las adultas, sobre todo, y que tienen ese mundo simbólico. Y por eso son universales, porque el lenguaje universal, totalmente, el lenguaje simbólico es universal.
Sí, sí. Has mencionado hace unos segundos que estuviste en Senegal. ¿Qué hiciste allí? Cuéntanos.
Pues mira, Le pregunté al bibliotecario cómo empezaban los cuentos y me dijo, cuando tú escuches Cacongo Cacón y alguien conteste Pam Pam Bé, ahí hay un cuento. Y cuando tú escuches Cacón Cacón Colés, ahí acabó el cuento. Así que me fui a escuchar por la noche, que es cuando se cuentan los cuentos, las mujeres, porque la noche, como la madre y como la muerte, a todos nos hace iguales. Y cuando yo escuchaba Cacón Cacón Colés, pum, grababa en Yola, claro, que es su lengua, que yo no entendía. Y cuando escuchaba Cacón Cacón Colés, pues pum, acababa de grabar y grabé 300 cuentos. El bibliotecario me los tradujo al francés y yo hice una lista, les puse títulos a los cuentos, hice una lista y puse El dragón que se comió el sol lo cuenta la abuela Oma Yeyu. La niña de la calabaza la cuenta la abuela Bintu Yalo. Y fui poniendo títulos a los cuentos y poniendo cuál era la abuela que contaba el cuento. Y los jueves venían los niños a la biblioteca y como no teníamos libros para prestarles, pero sí teníamos abuelas, les prestábamos abuelas.
¡Qué bueno!
Se podían llevar, querían un cuento, decían, lo cuenta la abuela Bintu Yalo, entonces se llevaban a la abuela Bintu Yalo y a las 4 de la tarde. Tenían que devolverla a las 6 de la tarde, que es cuando cae el sol en Senegal, sí, en buen uso, porque si no penalizábamos. Porque ya estábamos formando usuarios ya para esa biblioteca. No, claro. Así que los primeros libros que prestamos fueron abuelas.
¡Qué maravilloso, Ana! Me parece bestial. ¿Y esas abuelas se prestaron voluntariamente?
Se prestaron las abuelas, se presta muchísimo a todos, son maravillosas. Tienen mucho tiempo, tienen muchas ganas de contar, tienen muchas ganas de ser escuchadas y conocen un montón de cuentos y un montón de historias. Son las depositarias de nuestros saberes ancestrales.
Además, es algo habitual en la cultura de los cinco continentes, además, porque si tomamos, por ejemplo, tu ejemplo sobre tu experiencia en Senegal, en África, ¿hay realmente qué quieren transmitir a través de estos relatos esas abuelas?
Pues los cuentos que cuentan sobre todo son cuentos, como en todas partes del mundo, donde es muy importante entender que solamente el bien y la felicidad individual se alcanza si tú consigues que tus vecinos sean felices, sí, si tú consigues que tu comunidad sea feliz. Y curiosamente ahora están los neurocientíficos diciendo exactamente lo mismo, claro, que las abuelas de Senegal saben desde hace milenios. Y es una cosa muy increíble porque el personaje de todos los cuentos tradicionales maravillosos que cuentan las mujeres y también los de Senegal no es el hijo mayor. Esas son las leyendas de los hombres. Los cuentos que cuentan las mujeres, el protagonista es el pequeño. Ese que no salió el más guapo porque no se parece a su padre, ni el más listo porque no se parece a su madre, que se ha tenido que cuidar a sí mismo porque ya no hay tiempo para él. Yeah. Y que en ese abandono, de alguna manera, ha podido crecer. Ese del que sus hermanos se avergüenzan, ese que no tiene ambición ni tiene ninguna ganas de mejorar su condición porque está bien donde está. Pero de pronto sucede un conflicto en su comunidad o en su familia, sí, y se tiene que poner en camino para resolverlo.
Claro.
Se pone en camino para resolver un problema que no es personal sino comunitario.
No, claro.
Pero en ese camino se detiene porque se encuentra con alguien que también sufre, que también tiene una penuria. Ese otro se revela como el donante, el que tiene el saber, el don o el objeto mágico que le permite al que se ha puesto en camino resolver el conflicto, reparar el daño, hacer que triunfe la justicia y después, y solo después, encontrarse con lo femenino. Lo femenino libre, que eso es la princesa. Y después de encontrarse con lo femenino, regresa al lugar de donde partió, porque los cuentos son siempre circulares, los viajes son circulares. Uno viaja siempre al lugar de donde parte para regresar pleno con cuanto aprendió en el camino. Esto cuenta los cuentos de todo el mundo, también los de Senegal.
Y luego, claro, uno se da cuenta que es algo habitual en la cultura de los cinco continentes, ¿no? ¿Quiénes son todos estos personajes? Los personajes, me refiero, que aparecen en esas historias.
Los personajes de Senegal son esos cazadores pequeños que consiguen vencer a un dragón que se ha tragado el sol y que por ello su comunidad está a punto de perder la esperanza de que haya luz. Y ese joven que se ha puesto en camino para conseguir la luz consigue vencer al dragón, pero no quiere una recompensa. Así que se queda en su casa quieto, pero el rey se pone enfermo porque no quiere reconocer a aquel de su comunidad que ha conseguido salvar a su pueblo. Y la madre le dice, vete, hijo, vete. Vete a decirle al rey que has sido tú. Y él va.
Claro.
Y entonces el rey lo reconoce porque se le ha caído un zapato, como la Cenicienta. Y de pronto, pues pues le entrega a este que ha arriesgado su vida para salvar a su comunidad lo más valioso que tiene una comunidad. ¿Sabes qué es?
Sí.
Una mujer. Porque lo más valioso que tiene un pueblo son sus mujeres. Y es así como este hombre consigue encontrarse con lo femenino, gracias a que se ha puesto en peligro para salvar a su comunidad, y consigue una vida plena y feliz.
Fíjate, estás diciendo, estás mencionando así que los cuentos son historias circulares. Me ha gustado mucho esa definición. Pero tú crees, Ana, honestamente, ¿tú crees que siempre es así?
Los cuentos maravillosos sí, la mayor parte de las veces. Hay veces en que no, pero son los menos los cuentos que no son circulares. Por ejemplo, la rata, la ratita que nunca fue presumida, que se la comen y no hay posibilidad de regreso. Aunque hay algunas versiones de esa rata donde sí hay posibilidad de regreso porque aparece el ratón que ha despreciado previamente y vence al gato, ¿no? El pequeño que vence al grande, porque en los cuentos sucede eso que llamamos justicia poética, sí. Que el pequeño es capaz de vencer a ese monstruo que amenaza con devorarlo todo. Y quien vence al monstruo es un niño pequeño que tiene hambre. Es una hormiga que se sube la tripa del monstruo, le pica y hace que el monstruo reviente. Porque si hay un arma poderosa, es la alegría.
Ya, es brutal, brutal. También quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Sobre todo este tema, la alegría es fundamental. ¿Los cuentos siempre tienen que acabar bien?
Bueno, no todos. Y depende de para quién. Porque cuando el que... En todos los cuentos acaban con la justicia, por supuesto. Los cuentos maravillosos, insisto. Pero es cierto que aquel que ha cometido el daño o que ha provocado el daño del que se ha puesto en camino, sufre un castigo. Y eso es justísimo. Hay gente que cree que los niños son crueles, pero los niños no son crueles. Los niños y las niñas son tremendamente justos. Quieren que se instaure la justicia en el cuento. Y si no pedimos justicia en los cuentos, ya me dirás cómo la pedimos en la vida. Así que los cuentos en el primer lugar donde aprendemos a reclamar la justicia.
Ya. Bueno, esto digamos en la nueva era de los cuentos, que sí están destinados a los niños, pero según nos has explicado aquí en Poniendo las Calles, Ana, al principio además de esta charla, el objetivo inicial de los cuentos eran los adultos.
En África no se le cuentan cuentos a los niños. Mira, estuve en la selva en Camerún con los pigmeos vaca. Todas las noches... Cuando cae la noche se encienden las luciérnagas, que es la única luz que tienen. Y ves caminando por senderitos por donde nunca habrías imaginado que había un sendero en la selva de la cuenca del río Congo. Pequeñas luces. Son las luces del fuego familiar de los pigmeos que vienen a construir el fuego comunitario.
Joder.
Llegan, encienden un fuego comunitario porque ellos saben que lo público se construye con un poquito de lo privado. Construye su fuego comunitario, se sientan en círculo alrededor de él, porque el círculo es la forma más democrática, todos están a la misma distancia del fuego. Piden permiso a las mujeres, que son las dueñas de la noche, son las dueñas de la palabra y del fuego, que transforma lo crudo en cocido y la palabra en relato. Y cuando han obtenido el permiso de las mujeres, comienzan con su fórmula de inicio de los cuentos, que es Sasa, ¿eh? ¿Me escucháis? Sa, contesta todo el público allí congregado. Y comienzan a contar. Y cuentan y cuentan y cuentan. Sus cuentos se llaman licanos, que significa consejo. Y de pronto el que está contando se pone a cantar. Y como son cazadores, es un pueblo cazador-recolector, comienzan a cantar todos juntos. Y cuando quiere recuperar la palabra, vuelve a decir sasa, ¿eh? Y todo el mundo contesta sa. Y ahí guardan silencio. Pero de pronto alguien se levanta y hace un gesto como si fuera un mono que se está llevando a un niño. Y cuando ya, después de 3 o 4 horas, alguien da signos de cansancio, el que cuenta dice, licano con bu, ¿eh? Cortamos el licano con bu, contesta la gente. Y ahí se acaba, hasta el día siguiente. Y ellos son un pueblo que eran cazadores, son el pueblo más antiguo sobre la tierra porque tienen una cultura basada en la escucha. Y los han sedentarizado, y cuando sedentarizas a un pueblo cazador-recolector lo condenas a morir, porque en cuanto has recogido el ñame aquí ya no hay ñame, y si no sabe cultivar. Así que ellos saben que la única forma de no olvidarse de quiénes son es recordar todas las noches sus cuentos, esos cuentos que hablan de ellos, de cómo se formó la selva, de la necesidad de escuchar porque quien no escucha se convierte en un animal,
claro.
De qué te construye como hombre o como mujer en la comunidad, de cómo regresar a la selva, de lo mágico de la selva también, ¿no? De Ichengi, que es la puerta de la selva, etc. Entonces, todos estos cuentos que construyen su identidad y construyen su comunidad son contados todas las noches allí, a la luz de las luciérnagas, para no olvidarse quiénes son. Esta gente lleva 250.000 años viviendo en este planeta, porque tiene una cultura basada en la escucha.
¡Guau! Qué mágicas tus palabras y qué mágico contexto las estamos escuchando aquí en la madrugada de la cadena COPE. Fíjate, Ana, en estos días en los que, bueno, pues los neurocientíficos no hacen nada más que hablar de la socialización, lo habrás leído, lo habrás escuchado en la radio, la importancia del contacto en persona, claro, aquí la tradición oral es el ejemplo perfecto. Ese contacto directo es un, podemos decir, y no creo que nos equivoquemos, es un mérito de los cuentos.
Pues sí, y de hecho, fíjate, lo que nos hace más felices casi siempre es hacer felices a los otros.
Sí.
Esa felicidad se reduplica cuando hay toda esa empatía y toda esa construcción de la felicidad como algo comunitario, que es una cosa que se nos está olvidando. Y si algo hacen los cuentos es tejer esas redes comunitarias. Porque lo que nos cuentan los cuentos es que el otro no es el que te asesina o el que te mata, sino el que te ayuda. Hay una antropóloga que dice que al comienzo de los tiempos los hombres y las mujeres éramos carroñeros. Y esto vas a tapar, ¿qué? Lo ves ahí en la dolina aquella. El hombre y la mujer llegaban con su hacha de piedra y cuando otros depredadores habían acabado su presa, pum, le daban al hueso y sorbían el tuétano, que fue la primera alimentación carnívora de hombres y mujeres. Pero sucedió algo, que fue la aparición del fuego y que la gente se pudiera congregar en torno al fuego. Pues esta mujer dice que en esa hoguera paleolítica alguien tomó la palabra, seguro que fue una mujer, y contó uno de estos cuentos donde el otro no es el que te agrede, el que te mata, sino el que te ayuda, el donante. Y eso permitió que el ser humano confiara en el otro ser humano y que el individuo comenzara a colaborar con el otro individuo, y la fuerza del individuo se sumó a la fuerza del otro individuo, la fuerza de lo colectivo. Y gracias a esta fuerza de lo colectivo, los seres humanos comenzaron a cazar juntos y se convirtieron, para bien o para mal, en los reyes de la evolución. Hemos conseguido evolucionar gracias a que somos capaces de contar historias.
¡Qué bueno! Gracias a que somos capaces de contar historias. ¡Qué lujazo! Así es Ana Griot, que cuando comienza a hablar es imposible no caer en sus redes y dejarse llevar por todos sus relatos. De verdad que ha sido un placer escucharte, Ana, y que hayas puesto las calles con nosotros. Ana, ha quedado claro, ha quedado, vamos, transparente, que por encima de todo, Ana es una cuentista.
Muchísimas gracias, porque la radio siempre fue el lugar de los cuentos. Mucha gente mayor recuerda cuentos que escuchó en la radio. Deberíais volver otra vez a contar cuentos en la radio.
Genial. Pues gracias, Ana. Tomaré nota de la sugerencia porque no quedaría mal, a lo mejor, hacer historias de cuentos en este programa de radio, Imponiendo las Calles. Un abrazo, Ana. Gracias.
A vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Y tú qué le pides al año nuevo? Ya lo sé, ya. Deseo concedido. Vuelve el fútbol a COPE.
¡Salta los equipos, Manolo!
Este fin de semana, la primera jornada del 26. Este sábado, derbi catalán, Español-Barcelona. El domingo, Real Madrid-Betis, Real Sociedad-Atlético de Madrid.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
El número uno del deporte.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el macroprograma de la madrugada de COPE. Cuando finaliza el partidazo, comenzamos nosotros y luego le dejamos toda la audiencia, todo el equipo, todas las calles puestas al gran Carlos Herrera. Bueno, vamos a lo que vamos, porque en el fondo del mar, claro, ya no viven solamente los peces. No pensemos solamente eso. Es que también es el lugar donde se alojan, lamentablemente, pues toneladas de residuos. Pero claro, frente a este problema, hay quienes deciden actuar. Puerto Portals, en Mallorca, un sitio maravilloso que tengo el honor de conocer y de haber vivido unas experiencias maravillosas hace unos años, en los 90, pues fíjate, esto es uno de ellos, ¿no? El Puerto Portals en Mallorca. El puerto, que pertenece al municipio de Calviá, ha vuelto a demostrar su compromiso con el medio ambiente marino con la segunda edición de Blue Marina Cleanup Subaquatic. Claro, dirás, Pulpo, ¿de qué estás hablando? Pues mira, de lo que te estoy hablando es de una jornada de absoluta limpieza subacuática que ha permitido retirar más de 3.100 kilos de residuos. Es una auténtica barbaridad. Quiero hablar ahora con Corina Graf, es la CEO de Puerto Portals, sobre todo para conocer más sobre esta iniciativa y el futuro de un proyecto que busca limpiar el mar y despertar conciencias. Corina está hecha una campeona y está aquí poniendo las calles. Corina, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. Oye, ¿qué es exactamente Blue Marina? ¿Cuál es el objetivo principal, el real? Puerto Portals es un sitio maravilloso.
A ver, muchísimas gracias. Blue Marina, el objetivo principal que tiene es transformar la manera de la que nuestros clientes y nuestra comunidad pues se relaciona con su entorno natural, con el mar, ¿no? El objetivo, nosotros amamos el mar y nuestro objetivo es enamorar a la gente del mar, porque lo que amas, lo cuidas. Entonces, ¿qué queremos? Pues que la gente cuide el mar, cuide el entorno y disfrute de él, pero siempre de manera respetuosa y aportando, porque queremos aportarle más al planeta de lo que le restamos, ¿no? Para, claro, al final dejar una huella positiva.
Desde luego que sí. ¿Y cómo y por qué surge esta iniciativa? ¿Por qué se pone en marcha todo esto? Ahora mismo estáis siendo noticia a nivel nacional, estáis hablando de un programa de éxito como es Poniendo las Calles, porque esto nos interesa. ¿Esto surge de quién?
Esto surge desde hace tiempo hacíamos cositas, pues cada uno pues lo que podía, ¿no? Y nosotros a nivel puerto, claro, de alguna manera somos un nexo entre el mar y la tierra. Claro. Entonces, de alguna manera también sentimos que tenemos esa responsabilidad, ya que somos el puerto hacia el mar, o una puerta, un portal hacia el mar, pues sentimos esa responsabilidad para generar conciencia, para formar a las personas de qué pueden hacer pues para proteger ese mar. Entonces nos damos cuenta de que nosotros vamos haciendo cosas, pero no de una manera como muy profesional ni muy eficiente, y claro, para que la sostenibilidad sirva de algo, pues tiene que ser eficiente y eficaz. Entonces es cuando decidimos pues profesionalizarlo, hacerlo más, informarnos, aprender y realmente ponernos manos a la obra, pues para poder hacer algo que realmente aporte identificamos tres pilares, ¿no? Somos un puerto, somos una infraestructura, con lo cual la parte técnica y la infraestructura, las construcciones, los edificios que tenemos, pues tienen que ser sostenibles, pero es que somos mucho más, vamos mucho más allá, porque hay muchísima gente que pasa por nosotros. Entonces tenemos una enorme comunidad y una enorme oportunidad precisamente para hablar con la gente, comunicarnos con ellos y hacer, precisamente, enamorarles del mar. Y por eso surge y viene de parte de esa idea, ¿no? Del amor por el mar, por la naturaleza, y que queremos que esto siga siendo así y siga siendo igual de bonito el mar Balear, pues precisamente para que podamos disfrutar de él muchísimo tiempo.
Desde luego que sí. Claro, aquí nos tenemos que dar cuenta que, claro, una jornada de limpieza como esta, como la que estáis viviendo y estáis ejecutando, yo creo que requiere, pues hombre, de una gran organización, ¿no? Me pregunto, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se ejecuta todo esto? Por ejemplo, Corina, ¿con cuánto tiempo de antelación se prevé? Danos envidia, porque seguro que más de 100 ponedores que nos están escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE estarán diciendo, oye, pues a mí me gustaría estar echando un cable.
Pues a ver, esto, por ejemplo, a ver, Blue Marina hace varias actividades a lo largo del año, en concreto esta de Blue Marina Subaquatic, pues se planifica con meses de antelación, ¿no? Para solicitar todos los permisos correspondientes, para hacer una convocatoria, tanto a la comunidad Blue Marina, que si quieres formar parte de la comunidad Blue Marina a través de nuestra web, www.puertoportals.com, ya entras, tienes información, ahí recibes información también de lo que se va haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero también toda la comunidad de nuestros voluntarios y de las asociaciones, porque trabajamos con otras asociaciones pues que nos ayudan mucho como por ejemplo la Asociación Protemar, Mar de Fondo o Big Blue Diving, que gracias a ellos podemos conseguir todo esto. Y claro, hay que son muchas personas las que se movilizan y son amateurs, pero también hay buzos profesionales. Entonces, todo eso se tiene que organizar con meses de antelación y permisos, por supuesto, para que no haya accidentes, para que no haya barcos navegando en la zona donde van a estar los buzos.
Claro.
Pues todo tiene que estar bien.
Claro. ¿Estás a gusto, Corina? ¿Estás a gusto aquí en la madrugada en la cadena COPE?
Agustísimo, eso como para quedarme ahí siempre y no irme.
Qué bien, qué bien. Oye, cuéntame un poco cómo son esos recursos materiales y humanos que requiere. ¿Cuáles son esos recursos que ahí nos damos cuenta que eso es fundamental?
A ver, pues en este caso pues hemos contado con dos neumáticas y varios kayaks. Y adicionalmente una neumática de seguridad para prevenir y actuar de manera rápida en caso de que hubiera algún accidente o algún imprevisto. El resto de neumáticas y los kayaks pues estaban ahí para recoger precisamente y retirando lo que los buzos iban extrayendo. Luego también contamos con 80 voluntarios y 10 personas aproximadamente de la organización, y en este caso concreto el objetivo principal era retirar una embarcación que estaba hundida allí desde hace más de 10 años, que es un barco de 7 metros de eslora que pesa lo suyo, con lo cual necesitamos además una grúa y ya más material pues para sacarlo, claro. Porque es fácil sacar vallas, carritos, maletas, plásticos, latas, que es lo normal que te encuentras, ¿no? Material de construcción, pero un barco ya no es tan fácil. Entonces ahí ya necesitábamos recursos un poquito más potentes.
Madre mía, claro, ya se ha despertado un poco la ola de la solidaridad y la hora de decir, joder, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo, y lo hablábamos hace nada, ¿no, Corina?, que la tarea de los voluntarios es imprescindible. ¿Con cuántos habéis contado en esta segunda edición?
Pues con 80 voluntarios en este caso. Tanto amateurs como, bueno, aparte, y luego 10 personas, entre 10 y 20 de la organización. En total había más o menos 100 personas en el agua, o en los kayaks o debajo del agua, y ayudando y retirando. Y también hay que decir que los buzos profesionales también lo hicieron todo de manera voluntaria. O sea que realmente ha sido una jornada en la que todo el mundo ha puesto de su parte, las asociaciones, las personas, los voluntarios, los profesionales, todos. Y la verdad es que da gusto ver que todo el mundo se vuelca, que vas, bueno, todos van a una y con el mismo objetivo y además pasándoselo bien.
Desde luego que sí. ¿Cómo ha sido la acogida de esta segunda jornada de limpieza subacuática, sobre todo por parte de los vecinos de Calviá? Porque imagino que a los que más les afecta también estarán, no sé, echando un cable y estarán diciendo, oye, están agradeciendo todo lo que se está haciendo por allí.
Pues la verdad es que hemos recibido muchísimas, muchísimos mensajes de personas que dicen, ay, no me he enterado, me lo tendríais que haber dicho, me hubiera encantado, ¿y qué puedo hacer para participar?
Claro.
Porque claro, además creas comunidad y estás con gente afín a tus ideas, con gente que quiere disfrutar del mar, del deporte acuático y además de limpiar el mar y el fondo del mar, ¿no? Entonces hemos recibido muchísimos mensajes de gente que se ha enterado tarde o que les hubiera gustado participar, con lo cual es una gran noticia, porque cuantas más personas haya, más puedes abarcar de cara al futuro.
Esto es impresionante. Me doy cuenta también aquí que una de las novedades de este año ha sido precisamente el uso de una grúa de gran tonelaje. Aquí ya son medios importantes, ¿no? Y que gracias a ella habéis podido retirar objetos como ni más ni menos que una embarcación hundida. Yo no sé realmente cómo se gestionó esta operación y qué tipo de coordinación fue necesaria, Corina, porque eso son palabras mayores, ¿no?
Esas son palabras mayores. Aquí nos ayudó muchísimo la Asociación Protemar, que es la que organizó el camión grúa. Claro, como dije antes, ¿no? Los permisos, hay que poner el camión grúa, se necesita un espacio en tierra, luego hay que hacer que se venga a retirar. O sea, todo eso es algo que normalmente cuesta muchísimo esfuerzo y también muchísimo dinero el sacar barcos. Hay muchísimos barcos hundidos que no se sacan simplemente porque es caro sacarlos. Pero claro, no podemos dejar toda la basura nuestra del ser humano, ¿no?, en el mar, en el fondo del mar. Y entonces, en este caso, pues se ha podido hacer y se ha podido sacar por fin esta embarcación. Y bueno, gracias a la grúa, gracias a Protemar y gracias a todos los voluntarios que han estado involucrados.
Esto es muy, muy interesante. Yo no sé qué tipo de residuos son los que se encuentran con más frecuencia, digamos, en el fondo marino del puerto. Yo no sé si hay alguno que os preocupe especialmente, porque, claro, uno se puede encontrar ahí abajo, pues imagínate lo que pueden llegar a tirar, ¿no?
De todo. Te puedes encontrar vallas, carritos, maletas, restos de embarcaciones, latas, plásticos, sillas, mesas, sombrillas. O sea, de todo. O sea, no, productos de material de construcción, de todo. Te encuentras de todo. Y hay cosas que se van deshaciendo. Todo lo que es cristal, pues se va rompiendo y se va convirtiendo en la arena. No es tan grave. Pero una mesa de plástico o una silla de plástico pues tarda muchísimo en, ¿no? O cosas de metal, vallas, es claro, y a veces son cosas que la gente tira desde los barcos o desde tierra, porque al final muchas veces no pensamos, pero todo lo que se tira en tierra al final de alguna manera puede acabar en el mar, ¿no? Y luego hay cosas que la gente tira sin pensar y hay otras que simplemente hay un vendaval o una tormenta y se la lleva, y el viento se lo lleva y acaba en el mar también. Ya. Entonces viene bien, pues eso, poder ir retirándolo.
Uh-huh. ¿Hay alguno que os preocupe especialmente, que sea especialmente dañino, ya no solamente para el mar, sino a lo mejor específicamente para un puerto?
Para un puerto específicamente no. A ver, para la navegación hay productos, materiales que están flotando que pueden dañar una hélice o pueden dañar un barco. Pero todo lo que se hunde ya daña la naturaleza. Lo que al final notamos todos y dañamos todos cada vez, hay más microplásticos que se convierten en microplásticos y eso al final se lo comen los peces y nosotros, claro, si comemos pescado, acabamos, claro, comiendo microplásticos también. Claro. Entonces, esto es un ciclo, con lo cual, y no quiero ser alarmante ni negativa, ni mucho menos, solo que tenemos que tomar conciencia, ser conscientes de que cualquier cosa que nosotros hacemos en tierra afecta al mar, y tarde o temprano llegará o no al mar, claro, y precisamente vamos a intentar evitarlo, ¿no? Para que al final no solo el mar esté bien y sano, sino nosotros también si comemos algo del mar.
Desde luego. Yo muchas veces me he preguntado si toda esa cantidad de peces que muchas veces están muy brillantes en los propios puertos, donde la gente pues va a los restaurantes, están en los puestecitos donde se venden cosas súper monas, en cualquier puerto de España me refiero, si todos esos peces son comestibles o no, porque muchas veces están siempre rodeados pues a lo mejor del combustible de las embarcaciones, la gente tira cosas pensando que les hacen un favor a los peces y todo lo contrario. No sé, Corina, ahí seguro que nos puedes arrojar un poquito de luz.
A ver, yo creo que todo es un poquito con sentido común, ¿no? Entonces los peces, su sistema digestivo no está hecho para digerir pan, por ejemplo, claro, ¿no? Y gluten, y la gente, y trigo, la gente les tira pan pues pensando que les hace bien, que bueno, sí, ya se lo comen encantados, ¿no? Pero ellos no están hechos para comer trigo, porque el trigo no se encuentra en el mar, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Luego, los puertos no son una zona especialmente limpia, con lo cual yo preferiría comerme un pez, un pescado que ha estado nadando en aguas limpias.
Claro, una merluza salvaje. Limpia,
una merluza salvaje, por ejemplo, y no una lubina que vive en un puerto. Ya. Porque además de lo que se les tira, luego nosotros, por ejemplo, en Puerto Portales tenemos un sistema pues de absorción por vacío de las aguas grises y negras, pero eso es un problema que muchos puertos no lo tienen y muchos barcos pues tiran todo eso al mar. Entonces eso también acaba en el mar. Entonces yo creo que es mucho mejor comer un pez que no ha estado viviendo en un puerto.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya de cara al futuro, Corina, da gusto escucharte, por cierto. ¿Estáis pensando en una tercera edición? ¿Ya estáis ahí frotando las manos y ya pensando en cómo podéis ayudar ya para el año que viene?
Por supuesto. Además, tenemos varias ediciones. Tenemos el Blue Marina Cleanup, que ponemos a disposición de los voluntarios pues todo el material de la escuela de vela que tenemos. Entonces, la gente sale con paddle surf, con kayak, con barcos, y para recoger y hacer limpiezas del mar, de la superficie donde llegues y de las playas. Luego el subacuatic pues ya es con inmersión y con gente buceando. Luego pues siempre tenemos más ideas y ganas de hacer cosas y por supuesto esto no ha hecho más que empezar y la idea es pues que cada vez haya más gente interesada, más voluntarios y que al final la gente cuando tú te acostumbras y te pones a limpiar una playa una vez, pues aparte de o además de no tirar la próxima vez que vayas a la playa, no dejar ahí tu bolsa de basura, ni tirar tu lata, ni tus colillas, igual la próxima vez que vayas a la playa y veas cosas por ahí, pues las vas recogiendo. Entonces, es en el fondo es generar un hábito, no solo de reciclar y de no tirar la basura, ni dejarla ahí, ni y asegurarte de que no se vaya volando el plastiquito del bocadillo, sino además recoger y limpiar. Y si todo el mundo hace eso, pues vamos. Sí, y además, no solo el día de Blue Marina Cleanup, sino cada día, ¿no?, que uno vaya a la playa. Yo, por ejemplo, siempre que voy, pues acabo retirando basura y recogiendo. Sí. Y mis hijos también. Es algo que, pero lo hacemos de manera natural y no molesta y no pasa nada. Y lo recoges y lo tiras y ya está. Y algo de plástico que has retirado del mar.
Desde luego que sí. Hay muchas personas que me están escribiendo y dice, Pulpo, pues yo soy de acercarme siempre a los ríos, a los mares con bolsas de pan y lo lanzo a los peces, a las tortugas, pensando en que mal no les puede venir. Entonces confirmamos que darles de comer pan a los peces quizá no sea lo más positivo del mundo.
Yo no soy bióloga, pero yo diría que no es lo mejor para los peces. Que tengan que digerir ese pan.
Ya. ¿Tenéis previsto, por ejemplo, expandir la iniciativa de Blue Marina a otras zonas de Mallorca? ¿Esto es extensible?
Sí. A ver, Blue Marina ya creció con esa idea. Yo antes he dicho, ¿no?, que Blue Marina o que la sostenibilidad tiene, sí, que ser eficiente. Pero es que también pienso que la sostenibilidad tiene que ser generosa. Porque si nuestro objetivo es aportarle al planeta más de lo que le restamos, cuanta más gente, o sea, cuanto más podamos compartir lo que nosotros hemos aprendido, más gente podrá hacerlo y más podremos ayudar al planeta, ¿no? Entonces, la idea es expandir al que quiera. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando pues con varios hoteles de momento de la zona de Puerto Portales, para ver qué podemos hacer de manera conjunta, creando alianzas. Con la idea también de que esto, pues el que esté, esto nunca es una obligación, porque hay que hacerlo por, como he dicho antes, ¿no? Si te enamoras, cuidas al enamorado. Si te enamoras, claro, del mar, cuidas el mar. Entonces lo que queremos es que la gente y pues que se enamore del proyecto, que quiera participar, y han sido precisamente hoteles que nos han contactado a nosotros y que han dicho, oye, queremos hacer esto, queremos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer?
Qué bueno.
Y ahora precisamente esta semana tenemos una reunión pues entre varios hoteles y nosotros desde el puerto para ver qué podemos hacer de manera conjunta y cómo podemos trabajar todos de una. Y eso me parece maravilloso y es que se me pone la carne de gallina solo de pensarlo, ¿no? Y de ver pues cómo la gente tiene interés y la idea es que esto sea expandible y no solo a otras zonas de Mallorca, sino idealmente a otras zonas de España.
Qué bueno.
Porque al final el planeta nos tiene que interesar a todos.
Hombre, claro, por favor, claro. Pero mira, ahí ha visto una iniciativa que seguro que os van a copiar en muchísimos sitios y hacen bien, ¿no? Porque las cosas que nos vienen bien a la naturaleza, a los mares y ese tipo de cosas, pues yo creo que...
Pues ojalá.
Está muy bien tomar nota, desde luego que sí. O sea, tú eres Corina Graf. ¿Tienes algo que ver con Steffi Graf o no?
No, nada. Mucha gente me ha preguntado, pero no tengo nada que ver con Steffi Graf.
Vale, pero sí que eres la CEO de Puerto Portals, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Perfecto.
Eso sí.
Entonces, Corina, yo lo pongo con dos N's.
Con dos N's, efectivamente, muy bien.
¿Y cómo lo pronuncias?
Corina.
Perfecto. Corina, ha sido un placer. Os animo a que sigáis así y que el año que viene, si Dios quiere, y seguís con esto de echar un cable, pues que sepas que aquí tienes tu hueco, Corina. Que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias, Pulpo, por todo y, por supuesto, por dar a conocer esta iniciativa y ojalá la gente que nos haya estado escuchando ahora, sí, pues se enamore, sí, del proyecto y de ganas de cuidar la naturaleza, la que sea, el mar, la montaña, lo que sea. Al final,
qué bueno. Blue Marina Cleanup Subaquatic. Tiene muy buena pinta y os animamos a que sigáis trabajando y además os lo agradecemos. Corina, ha sido un placer. Feliz madrugada.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es verdad que España, pues oye, se ha convertido en protagonista de dos noticias, podemos decir, impresionantes en el mundo de la tecnología. Por un lado está Galicia, que, bueno, pues va a coger una de las factorías de inteligencia artificial más importantes de Europa. Y por otro lado está en San Sebastián, que se va a inaugurar el ordenador cuántico más potente del continente. Esto es brutal. Bueno, pues Jorge Alcalde está al tanto de las dos noticias y viene entusiasmado con ellas para compartirlas con todos los ponedores. Jorge Alcalde, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. Es que es para estar entusiasmado, la verdad, porque ya verás que los dos son acontecimientos que van a poner a nuestro país en el mapa tecnológico de las próximas décadas, ¿eh?
Es verdad, pero fíjate, yo creo que sería muy importante comenzar con un concepto para que lo podamos entender todo esto, ¿no? Una factoría de inteligencia artificial, ¿eso exactamente qué es lo que es?
Fíjate, una factoría, cuando pensamos en factoría, nos imaginamos una fábrica, ¿no? Que está ahí pues, haciendo productos, haciendo tornillos o embalando cosas. Bueno, realmente no es tanto. Es un grupo de gente que se junta en torno a un centro de investigación, de desarrollo, de pensamiento, de conversación, que son oficinas desde las que se va a diseñar algunas de las estrategias más importantes en inteligencia artificial de los próximos años. Es un hub, como dicen ahora los técnicos, ¿no? Un centro de reunión de talento que vendrá de todo el mundo y que tendrá una misión, que es explorar cuáles son los recursos que hay que emplear, las líneas de investigación que hay que desarrollar, las ideas nuevas a las que hay que poner el foco para aplicar la inteligencia artificial a un nivel superior al que se está aplicando ahora. Ahí va a haber apenas una docena de factorías de estas en Europa. Y una de ellas va a ser esta que se ha anunciado esta semana, que se desarrollará en Galicia.
Fíjate, lo que yo no termino de entender muy bien, ¿qué es lo que se puede hacer en ese entorno? Porque es que o puedes hacer muchas cosas o no puedes hacer nada por la ignorancia de personas tan normales como yo.
Pero yo creo que todos en nuestra vida profesional hemos hecho reuniones donde se plantean pues cuáles son las estrategias a futuro de nuestro departamento, o si tenemos una tienda, pues nos vemos con los clientes para ver qué tipo de productos quieren tener en la próxima temporada, o si somos periodistas, pues nos reunimos para ver la portada del diario del día siguiente, cómo tiene que titularse. Bueno, esas reuniones también se pueden producir en el entorno de la inteligencia artificial, donde los sabios que van a estar contratados en esta factoría van a, bueno, pues verter sus ideas y empezar a diseñar pues hacia dónde tienen que ir las inversiones más importantes en inteligencia artificial, cuáles son las mentes creativas que tienen que estar presentes en estos proyectos, cuáles son las limitaciones que tiene un país para implementarlas. En definitiva, es una especie de foro de gran academia donde se van a diseñar estrategias que van a ser muy importantes para la economía y la ciencia en el futuro.
O sea, podríamos decir, Jorge, que todo esto también se va a dedicar sobre todo al mundo de la salud, que nos importa a todos.
Sí, en el caso de esta factoría de inteligencia artificial en Galicia, su misión va a ser lo que ellos llaman One Health. Una salud. ¿Qué quiere decir una salud? Bueno, que se va a dedicar a investigaciones de cómo aplicar la inteligencia artificial a la salud humana para mejorarnos, para cuidarnos mejor, y también a la salud del medio ambiente, a la salud de las plantas, del entorno y de los animales. Es decir, una salud única en la que las mejoras que la inteligencia artificial pueda diseñar van a permitir mantener la biodiversidad, luchar contra el deterioro del medio ambiente y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los seres humanos.
¿Se sabe entonces los beneficios para la salud que se van a obtener? ¿Eso ya hay un estudio?
Hombre, es que hay innumerables. Tú fíjate todo lo que puede suponer la mejora de los diagnósticos con inteligencia artificial. Y la capacidad que se puede haber de medir en tiempo real miles y miles de datos de la salud de una comunidad, la población española, y ver qué podemos hacer para mejorar algunos parámetros, como reducir, por ejemplo, las tasas de obesidad. Pero tú imagínate también cómo se puede aplicar en la curación para la creación de nuevos medicamentos de una manera mucho más rápida. Si ahora se tarda decenios en desarrollar un medicamento nuevo, si se pudiese adelantar ese proceso, que se tardase años o quizá meses en poder diseñar un nuevo medicamento o nuevas herramientas que pueden utilizarse para la cirugía, para prótesis. Bueno, todo eso requiere de una gran cantidad de procesamiento de datos, de capacidad de desarrollo de algoritmos. Eso es inteligencia artificial y eso aplicado a la salud es uno de los terrenos con más prometedores que hay.
Es brutal todo esto, de verdad. Me encanta, Jorge, además que lo compartas aquí con los ponedores de calles. Luego hay otra cosa que te lo decía al principio, ¿no? En San Sebastián se va a construir ni más ni menos que el ordenador cuántico más potente de Europa. ¿Esto realmente qué significa? ¿Qué trascendencia tiene?
Bueno, un ordenador cuántico es una máquina con una capacidad de cálculo que es inmensamente superior a la que podamos pensar con los ordenadores convencionales. Si tú estuvieses haciendo cuentas matemáticas cada minuto de tu vida, pues a lo mejor tardarías 30.000 años en llegar a hacer la cantidad de operaciones que es capaz de hacer este ordenador en cuestión de minuto. Es una salvajada la capacidad de cálculo que tiene este tipo de máquinas. Son ordenadores que no se basan en la información en bits, como los ordenadores normales, esos ceros y unos que generan los códigos de información que nutren un ordenador, sino que se basan en lo que se llaman qubits o bits cuánticos. No son ceros y unos, sino que son tres funciones, 0, 1 y una función que puede ser 0 y 1 a la vez. Esto es un poco raro, pero evidentemente estás ampliando brutalmente la capacidad de generar cálculos y, por lo tanto, la capacidad de procesar informaciones que hasta ahora son prácticamente inabarcables.
Claro, por supuesto. Los cambios, me imagino, que va a traer al mundo de la computación van a ser también extraordinarios, ¿no?
Pues brutales, porque, por ejemplo, modelar el clima de la Tierra, que ahora se requiere muchísimos ordenadores conectados a la vez y utilizando una información todavía muy limitada. Bueno, pues para modelar el clima de la Tierra habría que utilizar ordenadores cuánticos que son capaces de coger cada uno de los parámetros que funcionan a nivel global y que lo mismo tiene que ver con las temperaturas que hay en Japón, claro, o la presión que hay en las capas bajas de la atmósfera encima de Chicago. Pues todo eso conjuntamente, día a día, minuto a minuto, genera bases de datos que son muy difíciles de abarcar. Para modelar el clima de la Tierra es necesario ese tipo de tecnologías. Una vez más, para la salud humana, imagínate, para diseñar modelos de cómo funciona nuestro cerebro, que de momento es muy difícil diseñar. Bueno, pues también este tipo de informaciones nos pueden ayudar para la producción en masa de herramientas tecnológicas, para las comunicaciones súper veloces, para que la transmisión de datos de un lado a otro del planeta o desde el planeta Tierra a un satélite sean mucho más rápidas. Todo eso se beneficiará de ese tipo de tecnologías y es muy importante que estemos cerca de un centro de investigación y desarrollo como este.
Pues Jorge, gracias por compartirlo con esta audiencia, con los ponedores de calles. Estarás disfrutando muchísimo. Nos lo cuentas en este programa, pero también en muchos programas de la cadena COPE. Eres un gran divulgador y encima diriges una revista maravillosa que es Esquire. Te agradezco que pongas las calles con nosotros aquí cada semana. Es un honor tenerte en este programa.
El honor es mío y esto no me lo puedo perder, así que estaremos muy atentos a más noticias científicas. Pasa muy buen día. Hasta otra.
Gracias, Jorge Alcalde, en Poniendo las Calles. Continuamos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Novena jornada de búsqueda en Indonesia para encontrar a los tres españoles desaparecidos tras el naufragio del barco turístico en el que viajaban. La policía investiga si hubo